Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro El Príncipe, escrito por Nicolás Maquiavelo en 1513 y publicado de forma póstuma en 1532. Es un tratado de teoría política centrado en la adquisición, conservación y pérdida del poder en los principados. Surge de la experiencia diplomática y administrativa de su autor en una Italia fragmentada, expuesta a conflictos internos e intervenciones extranjeras. En lugar de describir cómo debería comportarse un gobernante según ideales morales o religiosos, examina cómo suelen actuar los seres humanos y qué decisiones favorecen la estabilidad del Estado. Esta edición añade comentarios atribuidos a Napoleón Bonaparte, que confrontan las tesis de Maquiavelo con la perspectiva de un gobernante y estratega posterior. El resultado permite leer el texto tanto como documento del Renacimiento, como reflexión sobre autoridad, guerra, reputación y cálculo político. Su propósito no es ofrecer una ética universal, sino analizar las condiciones prácticas que hacen viable un gobierno en circunstancias cambiantes. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el estudio del poder parte de los hechos y no de los ideales. La innovación decisiva de El Príncipe consiste en tratar la política como un campo con reglas propias. Maquiavelo se distancia de los modelos que imaginan repúblicas o gobernantes perfectos, y parte de una observación menos complaciente: los dirigentes toman decisiones bajo amenaza, incertidumbre, rivalidades e intereses contrapuestos. Por ello, juzga las acciones por sus efectos sobre la seguridad y continuidad del Estado, no solamente por la intención moral que las inspira. Esta perspectiva no equivale a una defensa automática de cualquier abuso. Su argumento es más preciso: un gobernante debe comprender que las virtudes privadas no siempre producen resultados políticos eficaces, y que una aparente dureza puede evitar desórdenes más destructivos si se aplica con cálculo y límites. La obra obliga así a distinguir entre moral personal, legitimidad pública y eficacia gubernamental. También explica por qué la fama de maquiavélico simplifica en exceso. El libro Maquiavelo no formula una licencia indiscriminada para engañar o violentar, sino un análisis de las consecuencias de actuar sin comprender la naturaleza del poder. Su realismo sigue siendo útil para estudiar cómo las instituciones y los líderes responden ante crisis, aunque sus recomendaciones deben someterse a criterios éticos y democráticos contemporáneos. En segundo lugar, la conquista exige integrar, controlar o transformar los territorios adquiridos. Una parte central del tratado clasifica los principados según su origen y examina los problemas específicos de cada uno. Maquiavelo distingue, entre otros casos, los gobiernos hereditarios, los nuevos principados y los territorios anexados a estados ya existentes. La clasificación no es meramente descriptiva, permite identificar por qué una estrategia que funciona en un caso fracasa en otro. Los estados hereditarios suelen ser más fáciles de conservar porque la población conoce a la dinastía y sus costumbres. En cambio, los territorios nuevos presentan resistencias, élites desplazadas y expectativas que pueden volverse contra el conquistador. Para estabilizarlos, Maquiavelo valora medidas como residir en el territorio, establecer colonias y reducir la capacidad de los antiguos poderes para organizar una restauración. Su preocupación constante es impedir que el descontento se convierta en una fuerza política coordinada. El análisis revela que conquistar no significa simplemente vencer en el campo de batalla, significa construir un orden posterior capaz de sobrevivir a la victoria. Leído críticamente, este planteamiento ayuda a comprender los costos políticos de las transiciones de poder y de las intervenciones externas. También muestra el límite histórico del texto. Sus soluciones responden a una lógica de dominación principesca, no al principio moderno de autodeterminación de los pueblos. En tercer lugar, virtud y fortuna explican la relación entre capacidad política y contingencia. Maquiavelo organiza buena parte de su reflexión alrededor de dos conceptos decisivos: virtud y fortuna. La virtud no designa principalmente bondad moral, sino capacidad de actuar con decisión, inteligencia, audacia y adecuación a las circunstancias. Un príncipe virtuoso entiende las condiciones de su tiempo, prevé riesgos y modifica su conducta cuando el entorno cambia. La fortuna, por su parte, representa el componente imprevisible de la vida política: accidentes, cambios de alianzas, invasiones, sucesiones inesperadas o variaciones en el ánimo popular. Maquiavelo no sostiene que todo pueda controlarse. Reconoce que una parte relevante de los acontecimientos escapa al cálculo humano. Sin embargo, rechaza el fatalismo. La preparación, las instituciones, la fuerza propia y la flexibilidad reducen la vulnerabilidad frente a los golpes de la fortuna. Esta tensión permite una lectura más compleja que la imagen de un autor dedicado solo a la intriga. El príncipe eficaz no es quien aplica una fórmula fija, sino quien sabe discernir cuándo conservar prudencia y cuándo actuar con energía. Los comentarios de Napoleón pueden añadir interés a este eje porque confrontan la teoría con la experiencia de un comandante y jefe de Estado. Aunque no sustituyen el análisis histórico ni convierten las tesis del libro en reglas universales. En cuarto lugar, las armas propias son la base de la autonomía y la seguridad del Estado. El príncipe concede una importancia extraordinaria a la organización militar. Maquiavelo desconfía de los ejércitos mercenarios y auxiliares porque su lealtad depende de pagos, ambiciones o intereses ajenos. Una fuerza mercenaria puede abandonar al gobernante cuando la situación empeora. Una fuerza auxiliar prestada por otro poder puede convertirse en una amenaza aún si obtiene la victoria. De ahí su principio recurrente, la seguridad política depende de armas propias, es decir, de capacidades que el Estado controla directamente. El argumento debe entenderse en su contexto, marcado por las guerras italianas y la fragilidad de los estados de la península. Pero su razonamiento trasciende la cuestión militar literal. Un gobierno que delega por completo sus recursos esenciales en actores externos queda expuesto a presiones y pierde margen de decisión. Maquiavelo conecta la defensa con la previsión. La guerra no desaparece porque un gobernante prefiera ignorarla, sino que sus efectos se agravan cuando se posterga la preparación. Esta tesis explica el tono severo de sus consejos sobre disciplina, conocimiento del territorio e historia militar para lectores actuales. La lección más defendible no es militarizar la política, sino reconocer que la autonomía institucional requiere capacidades públicas sostenibles y una evaluación realista de las dependencias estratégicas. Por último, el temor, el consenso y la reputación deben sostener una autoridad duradera. Maquiavelo examina con detalle la relación entre el príncipe, el pueblo y los grandes. Considera que los poderosos suelen aspirar a dominar, mientras que el pueblo desea principalmente no ser oprimido. Por eso, un gobernante prudente debe evitar depender exclusivamente de las élites. Su formulación más conocida compara ser amado con ser temido. Si no es posible reunir ambas condiciones, estima más seguro ser temido, pero establece una restricción crucial: el príncipe debe evitar ser odiado. La diferencia es política y práctica. El temor puede contener la desobediencia, mientras que el odio alimenta conspiraciones, resistencia y deseo de venganza. Para prevenirlo, Maquiavelo aconseja no atacar arbitrariamente los bienes y los vínculos familiares de los súbditos y mantener una imagen de firmeza, competencia y coherencia. La reputación no aparece como un adorno, sino como un recurso de gobierno. Las percepciones públicas condicionan la obediencia y la capacidad de responder a amenazas. Este análisis muestra que el tratado no reduce el poder a la violencia. La coerción, la aprobación popular, las reglas estables y la imagen del gobernante interactúan continuamente. Su utilidad contemporánea reside en iluminar la construcción de autoridad, pero sin trasladar sin crítica sus premisas a sociedades sujetas a derechos, controles institucionales y participación ciudadana. En conclusión, el príncipe resulta especialmente valioso para estudiantes de filosofía política, historia, relaciones internacionales, estrategia y liderazgo institucional que buscan entender el origen del realismo político moderno. También puede interesar a lectores que quieran cuestionar la asociación automática entre Maquiavelo y una apología simple de la inmoralidad. Su principal beneficio intelectual es obligar a separar el análisis de cómo funciona el poder de la aprobación moral de sus métodos. Esa separación permite discutir con mayor precisión asuntos como la legitimidad, la seguridad, la dependencia externa, la reputación pública y la respuesta ante la incertidumbre. No obstante, debe leerse con distancia crítica. Fue concebido para el mundo de los principados renacentistas y muchas de sus recomendaciones chocan con los valores democráticos, los derechos humanos y el derecho internacional actuales, frente a otros manuales de liderazgo que ofrecen fórmulas generales o exhortaciones éticas. Esta obra destaca por su concreción histórica y por su atención a los dilemas de la acción bajo presión. Maquiavelo no promete armonía entre virtud moral y éxito político. Expone el conflicto entre ambos planos. La incorporación de comentarios de Napoleón Bonaparte añade una capa de recepción histórica atractiva, al poner en diálogo a dos figuras asociadas con la estrategia y la razón de Estado. Sin embargo, conviene consultar esta edición con paciencia, pues los comentarios en apéndice pueden interrumpir la lectura. Su vigencia reside menos en proporcionar recetas que en afinar la mirada crítica sobre el poder. Si deseas apoyar a Nicolás Maquiavelo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.